Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Repsol, el nuevo batacazo del mercado bursátil español, los recortes sanitarios y educativos. Bueno, estos tres podríamos decir que han sido esta semana los asuntos que han estado en la portada de todos los medios de comunicación y que se han sumado al ya muy deteriorado panorama socioeconómico que la crisis nos está haciendo vivir, ¿no? Imagino que querrás comentar algo al respecto, pero antes me gustaría que nos dieses tu punto de vista sobre el impacto que podrían tener en nuestra situación económica los resultados de las elecciones francesas, cuya primera vuelta, ya lo hemos dicho esta mañana a las 8, se va a celebrar mañana domingo. Y te lo pido porque sé de tu estrecha vinculación con Francia y estoy segura de que has seguido muy de cerca la campaña electoral de nuestros vecinos, que, como es sabido, tienen mucho peso en Europa.
Pues efectivamente, Pepa, no te equivocas con respecto a mi vinculación con Francia. He vivido allí la mitad de mi vida, tengo la doble nacionalidad e iré a votar el domingo. Y para ir a votar, pues hay que estar informado. Como habéis indicado, efectivamente las elecciones en Francia tienen habitualmente dos vueltas. Bueno, al menos que algún candidato obtenga en la primera vuelta más del 50% de los votos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido nunca en la Quinta República. Se dice en Francia que en la primera vuelta se elimina y en la segunda se elige. Mañana domingo tendrá pues lugar la primera vuelta y aunque las urnas son las que dan los resultados definitivos, los dos candidatos que se enfrentarán según las encuestas en la segunda vuelta serán François Hollande y Nicolas Sarkozy. El ganador definitivo lo conoceremos pues 15 días después. Sabiendo que las encuestas dan ya como ganador a François Hollande, que sería pues el próximo presidente de la República Francesa, pero bueno, ya veremos qué dicen las urnas. Pero si eso ocurre, vamos a asistir en Europa a algo interesante, dado que el programa que presenta François Hollande tiene ingredientes que se oponen a la política económica impuesta por el tándem Merkel-Sarkozy y a los recortes como única y exclusiva salida posible de la crisis. Pues, por ejemplo, ha anunciado, entre otras cosas, además a bombo y platillo, que Francia no aceptará el plan de estabilidad europeo, que hay que reformar el Banco Central Europeo y que va a pedir a los demás países que apoyen su actitud. Ha indicado también que los que tengan salarios superiores a 1 millón de euros anuales pagarán el 75% de impuestos sobre todo lo que sobrepase el millón y que va a crear 60.000 puestos de trabajo en el sector educativo. Bueno, hay más cosas, pero solamente estas tres me parecen suficientes para que reflexionemos. Hombre, yo no considero que el señor Hollande ni sus asesores sean más o menos inteligentes que el señor Zapatero o el señor Rajoy y sus asesores, pero nos encontramos con dos posiciones opuestas que están las dos apoyadas por sesudos economistas. ¿Quién va a tener razón? Pues bueno, pues lo sabremos dentro de poco si el señor Hollande gana las elecciones, porque podremos comparar. Y en todo caso, creo que lo interesante es saber que no todo el mundo en Europa está convencido de que solo existe una vía para salir de la crisis, cuando creo que en España se nos intenta convencer de que efectivamente solamente hay una vía. No prejuzgo sobre la validez de una u otra, solo quiero señalar que lo que se nos vende como única solución, pues quizá no sea cierto, sabiendo que de todas formas esto no es nuevo, porque la política económica aplicada por Estados Unidos y la que está aplicando en Europa, pues son opuestas. Y que esto, pues yo creo que demuestra que el modelo económico vigente está roto y que nadie sabe muy bien cómo arreglarlo, cuando la solución es cambiarlo de abajo arriba, ¿no? Como he tenido ocasión de decir cuando se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos hace poco más de 3 años, creo que deberíamos tener el derecho de voto en todos los países, porque como también hemos podido constatar con la crisis, las decisiones que se toman fuera de nuestro país, pues nos impacta, vamos, muy mucho, independientemente de que nuestros gobernantes nacionales lo hagan mejor o peor. Bueno, estos últimos años, peor. Recordemos, para los que lo hayan olvidado, que tanto lo ocurrido en Irlanda, en Portugal o en Grecia, pues ha impactado de lleno a nuestra economía. Y que las decisiones tomadas por el tándem Merkel-Sarkozy también. Y que la decisión que en su momento tomó el gobierno del señor Bush de no rescatar a Lehman Brothers puso de rodillas a todo el sistema financiero mundial. Este es uno de los resultados del modelo económico que nos machaca, modelo que se globalizó para dominarnos mejor y que, como no podía ser de otra forma, hace aguas por todos lados, ahogando en particular a una ciudadanía que semana tras semana asiste al desmoronamiento de sus derechos básicos. Y puesto que la globalización es un hecho y está haciendo tantos destrozos, pues yo creo que sería lógico que el derecho a votar estuviese también globalizado, Pepa.
Bueno, no lo sé, nos pasaríamos la vida votando, pero en fin, digo,
sí, pero bueno,
un ejemplo concreto de las consecuencias que tienen aquí y decisiones que se toman fuera de España es lo ocurrido con Repsol, porque todo empezó con una decisión del gobierno argentino. Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Paco?
Mira, el tema de Repsol, como la mayoría de los temas que aquí tratamos, es poliédrico y tiene muchos matices. Hombre, recordemos que Repsol era una compañía española pública, que diferentes gobiernos decidieron privatizar, como otras muchas, sabiendo que la energía, las telecomunicaciones o el agua, pues yo creo que son los ejes más importantes de la supervivencia de nuestro planeta. Cada cual es libre de pensar lo que estime conveniente, pero a mí me parece evidente, repito, que la energía, el agua y las comunicaciones forman parte de estos ejes principales que hoy en día, y yo creo más aún en el futuro, pues van a determinar nuestro bienestar. ¿Deben ser empresas privadas las que gestionen estos ejes tan importantes? Dejo la pregunta en el aire. Por otro lado, la privatización de Repsol y de otras empresas españolas importantes dio lugar a campañas publicitarias en las que se convenció a la ciudadanía de que era rentable participar en la privatización comprando acciones, lo que, si recuerda, se llamó el capitalismo popular. Bueno, pues muchas familias se convirtieron así en accionistas de Repsol, pero la realidad es que quienes cortan el jamón en Repsol, es decir, quienes tienen la mayoría de las acciones, son prácticamente tres entidades. Según la información oficial que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pone a nuestra disposición y que cualquiera puede ver, estas tres entidades son CaixaBank y La Caixa, Sacyr Vallehermoso y Petróleos Mexicanos. La participación de Petróleos Mexicanos explica quizá las declaraciones del presidente de ese país con respecto a la decisión del gobierno argentino, que yo creo que son evidentemente declaraciones financieramente interesadas, ¿no? En fin, no podemos dejar de lado la actitud de los diferentes gobiernos argentinos, que es de una incongruencia total. Aunque el actual se arrope ahora en un nacionalismo que apoya su decisión en ser propietario de recursos que se encuentran en su territorio. ¿Qué pasa? ¿Que dichos recursos no formaban parte de su territorio cuando decidieron venderlos al mejor postor? ¿Y quién se llevó las comisiones de esta venta? Hombre, Repsol compró YPF en contra de lo que muchos pensaron que no era adecuado, y los que participaron en aconsejar dicha compra, entre los que se encontraba un tal Kirchner, que entonces no era presidente de Argentina, pues conocerán mejor que yo las condiciones. El hecho es que la venta tuvo lugar y que Repsol involucró a sus accionistas en la compra, y cuando hablo de accionistas me refiero evidentemente a todos, a los tres que he citado y a todos los demás y a todas las familias. Ahora llega el drama. Según las reglas internacionales, la decisión del gobierno argentino es una especie de expolio, y lo es, con respecto a lo que dicta el modelo económico vigente. Pero independientemente de lo que cada cual pueda pensar, Repsol compró YPF, que estaba en un estado lamentable, con el acuerdo del gobierno argentino de la época, y el actual gobierno argentino, que es del mismo color, ha decidido recuperar YPF a un precio de saldo, sabiendo que YPF, gestionado por Repsol estos últimos años, tiene yacimientos nuevos muy interesantes. Está claro que esto impacta negativamente a los accionistas de Repsol, como hemos podido constatar, pues por la bajada de la cotización en bolsa, ¿no? Y dicho lo anterior, me parece oportuno esperar unas semanas para poder completar la reflexión, dado que, desde mi punto de vista, aunque la nacionalización de YPF haya sido aprobada por el gobierno argentino, las medidas que ha tomado el gobierno español y las que tomarán organismos internacionales y otros países, yo creo que van a tener una gran influencia en las negociaciones a las que están abocados tanto el gobierno argentino como la propia Repsol.
Te estaba escuchando y pensaba que lo que ha hecho Argentina ha sido como cambiar la baraja en medio del juego. Y hombre, eso no solo lo hace Argentina, hombre, pero deberíamos ver si eso se puede hacer. No, claro, pues, estás jugando una partida de cartas, no te pueden quitar las cartas. O sea, hay unas normas y hay que seguirlas, digo yo. Pero en fin, a la espera de noticias sobre Repsol, los seguidores del programa piden tu opinión sobre las medidas que el gobierno ha anunciado esta semana y que afectan a la sanidad y a la educación. Hablábamos de ellas también esta mañana a las 8. Conociéndote, me temo que nos vas a decir que hay que esperar para conocer más detalles, pero bueno, a bote pronto, ¿cómo lo ves?
Efectivamente, Pepa, me conoces bien. Mira, lo que me parece oportuno es señalar que la crisis está haciendo cambiar muchas cosas, muchas, pero también el lenguaje. Oye, digo esto porque, por ejemplo, a los recortes ahora se le llama ajustes. A la amnistía fiscal se le llama algo así como tasa sobre dinero no declarado, y al copago o repago sanitario se le denomina pequeño esfuerzo, ¿no? Bueno, este cambio de lenguaje es ya de
por sí. Es la seducción de las palabras, ya sabes. Sí, depende de las palabras que uses, suena de una u otra manera. Hemos hablado muchas veces del crecimiento negativo, por no decir decrecimiento.
Pero exactamente, pero por eso para mí esto ya del cambio de lenguaje a mí me parece sospechoso, ¿no? Y por otro lado, pues los asiduos escuchantes de este espacio, yo creo que no estarán sorprendidos por los recortes en sanidad y educación, porque ya hace muchos meses que describimos que para que la fórmula ingresos del Estado menos gastos estuviese lo más equilibrada posible, había que recortar muy mucho los gastos, dado que el aumento de los ingresos no era suficiente. Y sabiendo que casi el 80% de los gastos se realizan en sanidad y educación, pues era evidente que los recortes tendrían lugar en estos dos sectores. Y aprovecho la ocasión para solicitar humildemente que el gobierno actual nos diga de una vez por todas cuáles son los recortes que todavía tienen en cartera. Porque el gota a gota que está utilizando, hombre, esto se parece a una especie de martirio chino que yo no creo que sea positivo para nadie. He dicho lo anterior y como te lo temías, me parece oportuno esperar un poco antes de dar una opinión más detallada sobre el tema de los recortes en general y de los recortes en sanidad y educación en particular. Y digo esto porque el propio gobierno ha reconocido esta semana que no está siendo muy pedagógico y que en las próximas semanas, pues parece ser que nos van a dar todo tipo de explicaciones, ¿no? Esperemos, pues, antes de llegar a conclusiones definitivas. Porque, por ejemplo, a mí me cuesta creer que los recortes en sanidad debamos reducirlos a lo que ha declarado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha a los pensionistas, diciéndoles que se trata simplemente de renunciar a tomarse cuatro cafés al mes.
Muchos pensionistas no toman cafés y
Bueno,
encima
pero es
tienen
que.
hipertensión y no pueden tomarlos.
Pero es que además, fíjate, Pepa, me parece que esto indica que va a subir mucho el precio del café, porque si el copago varía entre 8 y 18 euros mensuales, pues un café valdrá entre 2 euros y 4,50 euros.
Sí.
Mi temor, sabes, como tú acabas de decir también, pero mi temor es que con los recortes que aún no se esperan, los pensionistas no puedan ni comprarse tila, porque tila vamos a necesitar bastante,
Sí,
¿sabes?
cubos de tila.
Sí.
Acabamos como de costumbre con un término financiero o un concepto económico. ¿Cuál es esta
Pues
semana,
mira,
Paco?
Pepa, antes te quiero transmitir el agradecimiento de dos pequeñas ciudades, Casas Ibáñez y Villamalea, donde estuve haciendo ayer una charla,
Sí.
donde tenemos un montón de escuchantes que te adoran, me han dicho que te dé besos, la semana que viene
Muchas
te los daré.
gracias. Pues
Te los daré.
un beso para ellos, ¿eh?
Bueno, pues el término es acción liberada. Supongo que los escuchantes preguntan esto porque últimamente las grandes empresas españolas y particularmente los bancos están proponiendo a sus accionistas convertir los dividendos en acciones. Bueno, pues se dice que una acción es liberada cuando una empresa realiza una ampliación de capital y utiliza sus beneficios o sus reservas para dicha ampliación, lo que da como resultado que los accionistas, que ya lo son, incrementen su número de acciones sin pagarlas. Eso es todo. Y las personas interesadas, como siempre, que nos escriban a labolsaylavida@rtve.es.
Pues aquí lo dejamos, Paco. Hasta la semana
Vale,
que viene en
Pepa.
Archena. Un beso.
Un beso, Pepa.
Adiós.
Adiós.